Hoy comenzamos una serie nueva. Como ustedes pueden ver el rótulo detrás de mí, y se trata de Iglesia, ¿quién la necesita? Oremos, Padre, nos sentimos tan a gustos de estar todos reunidos, sentados a contentos unos con otros, oyéndolo o compartiendo lo que nos ha sucedido durante la semana, compartimos como hermanos, como familia. Gracias, Señor, por ser el centro de todas nuestras actividades cada día, porque tú nos guardas. Padre, yo te pido que tú nos hables y te pedimos que entendamos. Padre, pensemos y que podamos responder como el joven Samuel que dijo: heme aquí, Señor, envíame. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que ustedes entienden que nosotros pertenecemos a la compañía más grande del mundo. El producto que nosotros ofrecimos es útil en todo el mundo. Se llama Evangelio. No importa si ustedes viven en Río de Janeiro o Río Rancho, o en India o en Indio, California, en China o Chula Vista, California. No importa. Este producto es útil en todas partes del mundo. Nuestro producto hace una obra a nivel universal. Algo más a nuestra empresa que es única y especial. Tenemos un plan de beneficios mejor que ninguna otra empresa. Esto es útil para el presente, para el futuro. Algo más acerca de nuestra empresa. Tenemos oficinas en todo el mundo. Puedes ir a cualquier parte de la tierra, aún en los lugares más perseguidos, vas a encontrar alguna forma de iglesia, algún grupo de hijos de Dios que se reúnen en alguna parte en el mundo. También tenemos el plan de retiro más completo y perfecto de cualquier otra empresa. Porque cuando nos reunimos, sabemos que nos preparamos para encontrarnos cara a cara con Dios. Así que somos miembros de la empresa más fuerte del mundo. Esto se llama Iglesia. En las últimas semanas he viajado en varios países. Principalmente estuve, claro, en diferentes iglesias, diferentes expresiones de la iglesia. Algunos de ellos están bien vivos. En otros países no están tan vivos. En algunos lugares la iglesia se ve como que está muerta. En cada uno de estos lugares que visité en derredor del mundo, cada iglesia tiene sus propias formas de expresar, sus diferentes culturas, tradiciones, variaciones, pero todos son únicos y diferentes. Por ejemplo, fui a dar a India, en una de esas iglesias en India. Es la costumbre que las gentes entran al edificio sin zapatos. Es una señal de respeto. Y eso me hizo sentir muy a gusto porque pude predicar descalzo. Todas las gentes dejan sus zapatos fuera del edificio en aquel país. En Europa tienes también sus propias traducciones. Acá en América tenemos diferentes variaciones y expresiones. Alguien me dio este artículo de un periódico y el artículo se llama: ¿tú sabes si tu iglesia es una iglesia de hueso colorado? Sí. Las personas preguntan que cuando Jesús alimentó los 5,000, si los peces eran bagres o pescado blanco. ¿Tú sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado? Cuando el pastor anuncia: ahora quiero que se levante nuestro hermano Roberto para levantar la ofrenda. Se levantan 5 personas y 2 hermanas. ¿Tú sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado? Si el día de el primer día de la temporada de la casa lo reconocen como día nacional. ¿Sabes que tu iglesia es iglesia de hueso colorado? Si en tu iglesia hay personas que han pedido que cuando lo entierren en su vehículo de doble tracción, porque dice, yo nunca he caído en un agujero que yo no me pueda salir. Ustedes y yo conocemos personas que se expresan de tal manera. ¿Tú sabes que tu iglesia es una iglesia de Hueso Colorado? Sí, la congregación de 500 meses, hay solamente 5 apellidos en el directorio de esa iglesia. ¿Tú sabes que tu iglesia es iglesia de Hueso Colorado? Si la fuente o la pila de bautismal es de un solo material. ¿Tú sabes que tu iglesia es de Hueso Colorado? Si las túnicas del coro todas están marcadas con un rótulo que dice donadas por la tienda de barbacoa. También si los platos para la colección son las copas de los automóviles 55 Chevrolet. Bueno, todos conocemos este grupo de personas, en su mayoría, sin duda, las gentes se identifican con alguna de estas expresiones. También he descubierto que la mayoría de los incrédulos van a valorar las iglesias por lo que ellos piensan, por lo que ven que hacen, por la forma en que nos comportamos en nuestra comunidad. Eso es lo que ellos piensan acerca de nosotros, la iglesia. Encontré algo que me fascina esta última semana, que por cada persona que creció fuera de la iglesia, eventualmente vienen a la iglesia, por lo menos 3 personas de los que crecieron en la iglesia se salen de la iglesia. Uno viene y 3 salen. Una persona que observó dijo, en los Estados Unidos se cierran como 60 iglesias por semana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dan a entender? ¿Quién necesita la iglesia? ¿O iglesia, quién la necesita? Una iglesia fuera de Chicago llamada Willow Creek hicieron una encuesta de casa en casa. Le preguntaban a la gente esta pregunta. ¿Usted va a la iglesia? Sí. ¿Y si no va a la iglesia, qué son las razones por qué no atiende iglesia? Ellos encontraron que la razón número 1 es la iglesia es aburrida. Razón número 2, que decía la iglesia es irrelevante. Razón número 3, decían ellos, siempre están pidiendo dinero. Razón número 4, que contestaron la gente, yo ya estoy muy ocupado. Razón número 5, que me siento muy raro cuando me encuentro en la iglesia. Entonces, ¿qué es esta marca que tiene nuestra compañía, nuestra empresa? ¿Cómo se debe de ver? Vamos a ver algunas de esas características de nuestra iglesia. ¿Por qué todas las personas se deben reunir? Yo diría, en esta era moderna. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 1, para comenzar y ver la contestación a esta pregunta, una serie de respuestas. Hoy, simplemente como introducción, quisiera presentar una pregunta y la respuesta, así como principio a esta nueva serie llamada Iglesia, ¿quién la necesita? Porque es una pregunta que sucede, aparece, ha existido por mucho tiempo, mucha gente todavía la hace. Desde el principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, se hizo la pregunta por la gente de afuera. En el capítulo 1 de los Hechos y verso 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ellos habían presenciado la ascensión del Señor. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Esa es la primera iglesia. Se componía como de 120 miembros en algún lugar en Jerusalén y ahí se reunían. Como él dice en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Notemos, dice, unánimes juntos. Sabemos que el Espíritu Santo vino y hablaron diferentes lenguas. Y todos los visitantes que estaban en Jerusalén, cuando vieron esto, su reacción está en el verso 7, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? El texto no nos lo dice, pero nosotros tenemos que ver por el contexto que los galileos se los consideraban la iglesia de hueso colorado. Eran los miembros, principalmente la gente de Jerusalén, que se consideraban de alto nivel. Ellos decían, vean, estos galileos entienden mejor que nosotros, pueden hablar más que un idioma. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los podemos oír en nuestro propio idioma? ¿Cómo pues oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, Egipto, y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, creteneses, árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, ebrios, embriagados. Naturalmente que a ese tiempo había un grupo de personas que no creían en la iglesia y decían, todos estos deben de estar locos. Y eso fue el principio de esta pregunta y esta idea. Y continuaban en el libro de los Hechos. Vamos a continuar encontrando esta pregunta y hasta que aparece Saulo de Tarso, vino a ser Pablo el apóstol. Pues cuando era Saulo, en el capítulo 9, versos 1 y 2, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Notemos aquí cómo describían a los hermanos. Le decían los de este camino, no era el Calvario o metodista o bautistas, se les reconocía como los del camino. ¿Por qué? Porque decían, ¿quién necesita la iglesia? Nosotros no. Tenemos ya nuestra religión establecida, bien establecida, no necesitamos otra. En el capítulo 12 de los Hechos y verso 1, dicen, aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Notemos, para maltratarlos. Y entonces ellos pensaban, ¿quién necesita la iglesia? Nosotros ya estamos políticamente establecidos, esos locos creyentes llamados hueso colorado. Y esta pregunta continúa a través del libro en Galacia, Antioquía, en Siria, Iconia. La misma pregunta continuaba entre los creyentes, principalmente los incrédulos. Los que religiosos de su iglesia establecida. Veamos capítulo 14 de los Hechos, verso 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ese mundo religioso reaccionó contra la iglesia en una forma adversa contra la iglesia. La perseguían. los filósofos griegos respondieron acerca de la iglesia con arrogancia e indiferencia. En el capítulo 17 vemos que Pablo fue a Atenas y le llamaron el que hablaba mucho. Comenzaron a burlarse de Pablo y su mensaje. Lo que yo quiero que entiendan es, todas las diferentes voces en el mundo se unían a unísono y decían unos a otros, iglesia, ¿quién la necesita? El caso ha sido desde ese día hasta hoy. La misma oposición se puede experimentar. Típicamente, la gente se pregunta, vamos a pasar desde la antigüedad hasta nuestra era moderna en que nos encontramos en nuestro país, en este mundo, especialmente nosotros que estamos acá en el occidente. Hay un desinterés bien notable acerca de la iglesia. A través de los años me ha llamado la atención diferentes rótulos que expresan creer en Dios o no creer en Dios, ciertas estadísticas, y he llegado a entender que esas estadísticas no eran tan exactas como lo creía. Esas reportes, esas estadísticas están lejos de estar adecuados o correctos en nuestro país. Sabemos que rápidamente esa mayoría o minoría puede cambiar. Cuando yo iba a India, llevé un libro, naturalmente cuando dispones de 16 horas en un avión de Chicago a Nueva Delhi, así que me llevé este libro que fue escrito por Dean Merol, era un vicepresidente de la Sociedad Bíblica de Estados Unidos. Y este libro se llama Pecadores en manos de la Iglesia. O sea, los pecadores en manos de una iglesia enojada. Dice que 37% leen la Biblia, un 63% no atienden iglesia, leen su periódico el domingo por la mañana, se envuelven en actividades deportivas. Ahora, yo quisiera mencionarles que la cantidad de personas que atienden en la iglesia es más fácil conocer, que es como un 25%. Vamos a comenzar. En lugar de ver esos rótulos que dice 87%, 97% son espirituales y creen en Dios, dice este señor Dean Merrill, dice, muchos ni siquiera se quieren molestar en atender iglesia ni en poner atención a su vida espiritual. Si 37% de los americanos asisten a la iglesia, esto quiere decir que 63% de los americanos están diciendo cada domingo, ¿iglesia? ¿Quién la necesita? ¿Quién necesita iglesia? ¿Para qué me tengo que molestar? Les voy a hacer una pregunta. De ese 37% de gentes que atienden a la iglesia regularmente cada domingo en los Estados Unidos de América, ¿qué tantos de esos 37% tú dirías que son extremadamente devotos hacia Jesucristo? No se puede contestar, es casi imposible hacer ese juicio, pero yo supongo que si tomarías la parábola de que Jesús dijo acerca del sembrador, el porcentaje de gente que dan frutos espirituales, yo supongo que esa misma verdad es como un 25% en esa parábola del Señor. La parábola del sembrador. No podemos nosotros en verdad afirmar o decir, pero hace sentido de que la gente atendería o atiende a la iglesia por diferentes motivaciones. Alguna gente sin duda atiende a la iglesia porque se sienten culpables. Algunas gentes atienden a la iglesia porque su pasado, su crecimiento, su cultura les enseñó a atender a la iglesia cada domingo, así que dicen, vamos a la iglesia sin saber a dónde van ni para qué van. Algunos atienden a la iglesia porque se sienten presionados por sus vecinos, su esposa, sus familiares, quizás algún amigo. Quieren quedar bien con aquella persona o personas. Y podemos decir que algunos van a la iglesia para dar buen ejemplo a sus niños, atienden a la iglesia. Se casaron, tienes niños, entonces dicen, necesitamos crecer nuestros niños con una costumbre de la iglesia como lo hicieron mis padres conmigo. Eso es posible. Otros quizás atienden a la iglesia para hacer contactos de negocio. Y son gentes de ciertas empresas, de ciertos negocios, y dicen, la iglesia es un lugar muy adecuado para hacer negocio, ya que la mayoría de la gente que atiende iglesia son gente honesta. Así que esa sería la razón por qué atienden a iglesia. Otros porque... También quiero decirles que la organización George Gallup, que hace encuestas, dice que muchos americanos son religiosos en cierta forma. El centro de los habitantes vive profundamente una vida religiosa y son como un 13%. Eso es lo que reportó esta encuesta que se llama George Gallup. No 94, 96%. Él dice que por seguro 13%. Ese es solamente un 13%. Ahora yo les diré que parece ser que estamos siguiendo lo que Europa e Inglaterra han estado experimentando. Ellos están experimentando de que en Inglaterra se están cerrando iglesias continuamente y las personas han establecido un costumbre como nosotros acá en los Estados Unidos de tener venta de garaje. Ellos compran barato los muebles de los templos y los venden. Están haciendo negocio con bancas, muebles y lo usan como un negocio. Desde el año 1974 se han estado cerrando iglesias como 85 iglesias por año. Eso es en Inglaterra, pero porque dicen ellos que sus muebles los venden y se ven muy bonitos, muy atractivos en sus jardines o en el frente de sus casas. En otras partes del mundo, como los Estados Unidos, como China, India, el crecimiento de las iglesias está fuera de control. Naturalmente que están creciendo a un porcentaje, a un nivel de crecimiento. En el sur de Sahara, en África, se estima que hay como 20 mil convertidos por día. En América Latina es como 10 mil personas por día que se están convirtiendo a la iglesia, convirtiéndose al Señor Jesucristo. Lo que yo quiero que entiendan que en estas partes del mundo la persecución de la iglesia es muy alta. La afiliación política persiguen a la iglesia. En estos lugares donde las enfermedades están creciendo a un nivel muy alto, por ejemplo el SIDA y algunas otras enfermedades están fuera de control. Aún sin embargo, la iglesia está creciendo a un nivel muy alto continuamente. Lee Anderson, un escritor de Indianápolis, escribió y dice: leemos el libro de los Hechos y no podemos negar que el día de Pentecostés como 3,000 personas vinieron a Cristo en estos días. Si combinamos a China, sur de África y Suramérica, esos países están experimentando un acto de Pentecostés cada hora. Así también en los Estados Unidos se cierran como 60 iglesias por semana. Entonces, aquí, vivimos en esta cultura moderna, vamos a contestar esa pregunta que comenzó en nuestra serie, con la que comenzamos nuestra serie. ¿Quién necesita la iglesia? ¿Cuál es la respuesta? Hay una respuesta bíblica. La respuesta correcta es, yo la necesito, tú la necesitas. Todos necesitamos la iglesia. Quiero compartir con ustedes que es una de mis convicciones principales. Yo creo que los mejores días para la iglesia no han pasado, están enfrente de nosotros, están en el futuro. La razón es por qué necesitamos la iglesia. Y la oportunidad para continuar como miembro de la iglesia está en el futuro. Viene. Les voy a presentar cuatro razones por qué nosotros necesitamos la iglesia, todos. Razón número uno, necesitamos al pueblo de Dios. Todo humano tiene en su interior un deseo de pertenecer, un deseo de estar organizado, un deseo de asociarse con alguien, de estar en comunidad con alguien. La Biblia a esto le llama comunión, compartimiento. Es una necesidad que necesita el humano. La gente siente esta necesidad, ese deseo de asociarse, ya sea asociarse con algún club local, asociarse con alguna familia, ya sea con una sociedad de la iglesia, Alcohólicos Anónimos. La gente siente ese deseo dentro de sí de asociarse. Es una necesidad básica que todos tenemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con esa necesidad de relacionarnos los unos con otros, de ser miembros de alguna comunidad. Eso es precisamente lo que la iglesia hace, necesita y va a progresar. Salmo 68, verso 6 dice, Dios hace habitar en familias a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros como iglesia nos necesitamos unos a los otros. Este es el lugar que cuando te sientes con necesidad, sientes el deseo de asistir a la iglesia, sientes el deseo de buscar a los hermanos para recibir la ayuda adecuada. No hay ninguna otra organización que se pueda duplicar esta comunidad que te va a asistir en tus necesidades. Yo les puedo testificar que cuando yo siento alguna lucha interior, siento deseos de vaciarme de algo, me voy a la iglesia, no me voy a la oficina de policía, no me voy a la lavandería, o no me voy al club social que sé, todos sabemos que están en las esquinas, sino ¿qué hago? Me voy a la iglesia, busco a los hermanos, comparto con ellos, así como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, verso 26, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese es el consejo de Pablo. Y ese es el consejo de nosotros en la iglesia. No vayas y te reúnas al club nocturno, al club de tu compañero de trabajo. Porque eso yo te digo, reúnete con la iglesia y vas a experimentar que el mejor tiempo para la iglesia está por delante. Sabemos que estamos creciendo a una forma, a un nivel de crecimiento tan rápido. Muchos creen encontrar su respuesta en libros o en la internet. No te vas a sentir satisfecho. Porque ¿qué sientes cuando recibes un mensaje electrónico? Alguien, sabes que alguien te puso un mensaje, pero eso no te satisface. Tú sientes el deseo de tener contacto de cara a cara con alguien. De acuerdo con un magazine llamado Liderazgo, dice que el 90% de las gentes pertenecen a algún grupo social, pero nosotros sabemos que tenemos que ir a un grupo como la escuela dominical, a un grupo de la iglesia, para sentirnos adecuadamente en comunión. Yo les puedo decir, con todas nuestras imperfecciones, somos gentes imperfectos, con todo el montón de problemas que traemos a la iglesia. Naturalmente que la iglesia es el mejor lugar donde nos podemos compartir y recibir consejería. Yo no me puedo imaginar haber crecido mi familia en un otro lugar fuera de la iglesia. No me puedo imaginar dónde puedo yo recibir consejería adecuada para mí, para mi familia, en ningún otro lugar sino en la iglesia. Porque somos el pueblo de Dios, necesitamos la iglesia. Razón número dos es que necesitamos los principios de Dios. Continuamente necesitamos dosis de la verdad de Dios. Necesitamos una dosis continua de la palabra de Dios. Ser expuestos a la palabra de Dios, por lo menos una vez o dos veces por semana, por lo menos reunirnos con el pueblo de Dios para oír la palabra de Dios a través de la boca de nuestros hermanos, de nuestros maestros, de nuestros hermanos en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, Pablo le dice, la iglesia del Dios vivo es el pilar y la base de la verdad en un mundo abrumado. ¿Por qué? Este mundo que está abrumado con diferentes creencias, diferentes voces, diferentes gritos que oyes de las diferentes personas incrédulas. Ellos dan sus opiniones, tú las oyes. Necesitamos nosotros oír lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos penetra, nos anima, nos aconseja. En el capítulo 2 de los Hechos, que es el mismo libro que estamos leyendo, dice, los discípulos se entregaron a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque necesitaban oír la verdad de Dios. Un par de autores que han servido a la iglesia han observado y escrito esto, dice, las iglesias quieren oír mensajes cariñosos y sabrosos y que los llene de optimismo. Programas que los hagan sentir importantes, programas que los hagan sentir satisfechos, pero quieren que sus organizaciones crezcan con todo y que Dios sea disminuido, a ellos no les importa. Esa es la tendencia que podemos ver en muchas iglesias, en organizaciones que según ellos le sirven a Dios. Estas gentes se sienten satisfechos de estar ahí cada semana. Estas dos razones que ya mencioné por qué necesitamos la iglesia, necesitamos el pueblo de Dios y necesitamos sus principios. Esas son dos características de toda organización de la iglesia que está viva, vibrante en la presencia de Dios. Necesitamos nosotros ser rodeados con ese pueblo de Dios. También necesitamos alimento espiritual que nos alimente y nos robustezca. Esto es palabra de Dios para continuar produciendo. Necesitamos al pueblo de Dios, necesitamos oír de sus principios. Número tres, necesitamos los principios de Dios. Necesitamos entender los propósitos de la iglesia. Yo creo que sin lugar a equivocarnos, todo humano que he encontrado y que he conocido, todos anhelan conocer el propósito por qué se encuentran en este mundo. Se preguntan, tú los has oído, ¿de dónde vengo? ¿Qué debo estar haciendo? ¿A dónde voy? Todos necesitan oír una respuesta. Pero a todos nos gusta oír que somos parte importante de alguna organización. Ahora yo te digo, si eres parte de la iglesia, tú eres parte de una organización importante. Si tú estás buscando una razón para existir, una razón para pertenecer, yo te digo, en la iglesia la razón principal es que vas a encontrar la salvación. Y esa razón es la más grande y más importante de cualquier sociedad en que tú puedas pertenecer. Aquí sabes que estás guiado, dirigido y haciendo la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribió a los filipenses, dice, yo siempre le doy gracias a Dios porque ustedes están interesados en el Evangelio, por el interés que ustedes tienen en el Evangelio. Piensen que la iglesia es como un negocio, una empresa que Dios estableció. Tú vienes a ser miembro de esta empresa y encuentras la causa, la razón por qué existes. Eso es lo que motivó a Jesús. Desde su juventud le dijo a su madre, ¿qué no entiendes que en los negocios de mi padre me es necesario andar? Esa empresa familiar a la que Jesús perteneció y nosotros pertenecemos, lo motivó y nos debe de motivar. Ese es nuestro propósito. Eso es la causa por qué estamos envueltos en la iglesia. Necesitamos la iglesia porque estamos aprendiendo y enseñando el evangelio. Nuestro propósito no es ser mayoría, ni tampoco ser orgullosos. Nuestro propósito de que la iglesia en la tierra es que una vida cambie a la vez, luego esa vida cambia a otra vida a la vez, y así todas las personas cambian y ayudan a otras. Y si así es, toda nuestra sociedad cambiará, y porque sus corazones cambian. No es que nosotros vamos a cambiar a nada, sino que el Espíritu Santo cambia el corazón de las personas. La razón número 4 es que necesitamos la presencia de Dios. Eso es verdad. Necesitamos la presencia de Dios. Hay una promesa específica para todos los que se reúnen para honrar a Dios. Jesús dijo en Mateo 18:20, dice, porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¡Qué hermosa promesa! Necesitas aprenderla, memorizarla y reunirte en reuniones como esta que tú estás viendo aquí. Sabemos que Cristo está en medio de nuestra reunión y ahí tenemos la sensación de que Jesús está presente. ¿Por qué? Porque le damos la gloria a Cristo. La gloria no es para nosotros, ni para la organización, ni para los pastores, sino que nosotros nos reunimos para darle gloria al Dios del cielo. A.W. Tozer, escritor, que yo he leído mucho de sus libros, dice que hay muchas personas que se reúnen a nivel de iglesia y concluimos que los hijos de Dios se reúnen para dar la gloria y la honra a Dios. Tenemos que reunirnos en estas reuniones de iglesia, no para ser simplemente consolados o que se nos dé un dulce o un curita a nuestra situación. Con todo que nuestra iglesia parece ser una reunión social, la iglesia es un lugar donde descubrimos nuestro propósito, por qué estamos en esta tierra. Es un lugar donde nos incorporamos para alabar a Dios. Encontramos la necesidad y la razón por qué estamos en este mundo, la razón por qué adoramos a Dios. Apocalipsis y en Hebreos encontramos que la Escritura nos dice el propósito por qué nos reunimos a nivel de iglesia. ¿Por qué? ¿Podemos realizar todas estas actividades nosotros solos? ¿Podemos sentir la presencia de Dios reuniéndonos nosotros con nosotros mismos solos? Bueno, es posible, pero no es tan fácil. No lo puedes lograr tú solo. No lo puedes lograr a solas. Tienes que reunirte con algún grupo. ¿Por qué? Porque tú solo no eres el cuerpo de Cristo. Pero cuando te reúnes con los hermanos, eres parte del miembro de Cristo. Ninguna persona lo puede lograr, no necesitamos los unos a los otros. ¿Acaso tú has oído que alguien dice, yo sé que lo has oído, alguien con mucho orgullo dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no estoy en la iglesia organizada? Cuando tú oyes eso, yo lo he oído, y lo dicen con mucho orgullo. Yo les puedo contestar con toda seguridad, así que tú estás en una iglesia desorganizada. Tú mismo estás diciendo, lo único que están haciendo es que quieren justificar de que no tienen que asistir a la iglesia, para así no le tienen que dar cuentas a nadie. No sienten responsabilidad de presentarle cuentas a nadie. Yo te digo, con todas esas cosas no te puedes llamar cristiano. Es como si un miembro de una orquesta, el miembro de la orquesta que toca ese instrumento grande que se le llama tuba, él no puede hacer música solo. Necesita el resto de la orquesta para que haya una armonía y así todos pueden tener una expresión musical bien hermosa. ¿Tú crees que vas a tener un concierto solo tocando ese instrumento llamado tuba? No puede ser. ¿O una persona que juega fútbol, puedes tú jugar fútbol solo con una pelota? ¿Qué vas a hacer? ¿Correr, aventar la pelota, levantarla, correr, levantarla otra vez, patearla y seguirle a volverla a patear? Eso es imposible que puedas jugar fútbol. Necesitas el equipo de fútbol. ¿O en el ejército? ¿Tú crees que si vas a ser miembro del ejército y vas a ser tú solo? Como soldado necesitas todo el ejército. O una oveja sin el panal. Una oveja para ser útil tiene que tener todas las demás abejas y el panal. Todos tenemos que tocar en la orquesta y estar todos unánimes. Tienes que ser miembro de la iglesia y estar en unanimidad con los hermanos, reunirte con los hermanos con un propósito, estar todos unánimes, todos en la iglesia. Si no estás unánime, no eres miembro de la iglesia. A mí me fascina la iglesia de Cristo. A mí me gusta aún hasta viajar fuera de nuestro país, a India y otros países. Yo quiero que ustedes sepan, me siento muy a gusto en todas las iglesias en cualquier parte del mundo, pero me siento más a gusto en mi iglesia, aquí, donde están ustedes frente a mí, oyéndome. Aquí crecí a mi hijo y ahora estoy ansiosamente esperando que nazcan mis nietos para crecerlos en la iglesia. No, eso no quiere decir que mis hijos tengan que tener presión a traerme nietos, no. Simplemente les quiero decir que yo estoy ansiosamente esperando ver a mis nietos en esta iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a reunirnos. No descuidemos reunirnos a nivel de iglesia como dice el libro de los Hebreos. Algunos tienen por costumbre ignorar reunirse como iglesia. Ustedes saben que necesitamos reunirnos como iglesia bajo de un arquitecto en este grupo de hermanos al cual nosotros le llamamos iglesia. Así es que Jesús es el que edificará su iglesia, porque Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entendamos honestamente que en este mundo separado de Cristo no puedes llamarte parte de la iglesia. Porque si eres miembro de la iglesia de Cristo, tienes que entender si tú eres los pies, las manos, la boca de esta iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo te necesita a ti. Necesita que tú actúes con verdad, con honradez, con honestidad. Necesitas descubrir qué es tu propósito, tu parte en la iglesia, la causa más grande en tu vida debe de ser que debes de aprender, instruir a otros en el evangelio. Tienes que entender que cuando te reúnes en reuniones como esta que estás viendo, así nos debemos de reunir con regularidad. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tanta gente que siente ese deseo, esa necesidad de reunirse a nivel de iglesia, a nivel de iglesia se incorporan y funcionan como miembros de tu iglesia, Padre Santo. Yo te doy gracias por todos ellos y te pido que los animes, los bendizcas, los guíes. Te lo pido en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén y amén.